Ya es un hecho, se anunció el nuevo orden mundial.
¿Y eso qué?
Debemos saber de qué lado estaremos.
De los jodidos.
Porque somos héroes con conciencia social y gran valor moral.
No, porque estamos jodidos.
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El ministro de Exteriores ruso, estamos hablando de Lavrov, estuvo en China y dice que Moscú y Beijing son prácticamente uno, que Rusia y China están en total sintonía y anunció un nuevo orden mundial justo y democrático. Bien. No, las risas por favor salen sobrando. Escúcheme, le pido.
Extraño.
Rusia sí. Y China así de que brutos lo democrático.
Póngale. Sí.
Bueno, es debatible en última instancia.
Muy.
Lo justo, así como la justicia transparente y.
¿Dónde está?
Pero bueno, nuevo orden mundial.
Eso póngale.
Se viene anunciando desde 1920 nuevo orden mundial y así estamos, asegura.
Tampoco es que se estaban llevando tan bien, pero bueno.
No, pero ahora.
Los acontecimientos.
Fluyó el amor.
Claro,
apareció
claro.
El amor. Aseguran que los dos gobiernos hablan con una sola voz. No sabemos si en ruso o en chino.
¿En qué idioma?
O en una mezcla ruso y chino, que debe ser un pedo entender eso,
sí.
Pero bueno, se están entendiendo.
Bien.
Y en cuestiones globales y desarrollos de política exterior coordinada y todo el pedo, estamos bien.
Sí.
En fantasías animadas de ayer y hoy, Europa dice que el gas a Rusia lo seguirá pagando en euros y no en rublos como quiere Rusia.
Ah, mire.
¿Se entiende? O sea, quieren en euros. Si no lo quieren, no sé qué vamos a hacer porque no tenemos a quién comprarle. De momento, Estados Unidos nos habilitó una gran cantidad, pero bueno, a ver, va en euros.
Sí.
Acto seguido, el Kremlin idea un mecanismo para recibir rublos por su gas y que Europa lo pague en euros.
Ah.
¿Entienden cómo?
El negocio funciona.
O sea, la capacidad que tienen para salir todos felices cuando es un negocio, ¿por qué no lo activan en
para
otras situaciones?
No, digo, claro.
Es fabuloso. O sea, Europa le dice, no, lo vamos a pagar en euros. Y el Kremlin, o sea, Rusia dijo, nosotros lo queremos en rublos.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes paguen lo como le sale de los huevos.
Por esta,
y nosotros, por esta aplicación nosotros lo convertimos,
sí,
no sé cómo que. La verdad que estamos alucinados. En otras noticias, la ola de atentados siembra terror en Israel. Van 11 muertos en una semana. Perú suspende temporalmente la excarcelación de Alberto Fujimori a pedido de la corte. El presidente de Túnez termina disolviendo el parlamento. En El Salvador, Bukele le declara abiertamente la guerra a las pandillas. La OTAN asegura que Rusia no se está retirando, sino que se está reagrupando y redefiniendo su estrategia. Y en la Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo, 10 o 12 puntos de la inflación son por el problema de la guerra. No mames, Alberto. A ver, basta de justificaciones. Primero eran heredados. Está bien,
claro,
uno
claro,
recién asume la presidencia, son heredados.
Sí.
Después, históricos, porque se dio cuenta que eran antes de heredados.
Claro,
de...
Claro.
Después fue la pandemia. Lógicamente.
Claro, sí.
Ahora es la guerra.
Sí.
No sé, la guerra que usted emprendió contra la inflación, eso puede ser, ¿no?
Qué bien, ¿eh?
Que vaya fallando, ¿no?
Póngale.
Entonces dice.
Sí, sí.
Pero bueno, así no se puede, carnal. Bueno, es lógico, la guerra, o sea, lo de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, elevó los niveles de inflación en el mundo. Pero Argentina es un pedo aparte, pareciera, ya niveles.
O sea, qué pedo.
Unos niveles que ya ni la guerra ni así. Bueno, se realiza hoy el sorteo, depende de cuando estén escuchando este programa, a lo mejor ya sucedió. El sorteo de los grupos para el Mundial de Fucho de Qatar 2022. Los que irán al Mundial del continente americano son Brasil, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, México, Canadá, Uruguay, tal vez Perú, tal vez Costa Rica. Grandes ausentes en todo esto. Digo, para no nombrarlos todos, son un chingo de países.
Pues
digo,
claro,
a que le interesa, cada uno irá a checar más o menos su cuestión. Grandes ausentes, Colombia.
Sí, güey.
Grandes Italia, por supuesto.
Ya, Italia, ¿qué? ¿Por segundo
ya
o tercer año?
Segundo mundial consecutivo.
Sí que sí.
Que nos priva de su presencia Italia. Colombia, ya lo había dicho. Chile, sí. Y Rusia. Bueno, sí, bueno, claro, o sea, claro. Sí, ya. Bueno, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lartega.
Muchas gracias, banda. Vengo con muchas novedades del mundo de la música.
Buena onda.
Fue una semana en que se conocieron declaraciones realmente impactantes.
Es verdad, sí.
Vamos con la primera. Uh-huh. Ozzy Osbourne declaró que en realidad nunca quiso hacer metal.
Oh, sí.
Que él en realidad quería hacer reggae. Pero que no le salía.
Wow.
Locochón.
Locochón, locochón.
No, porque toda una vida haciendo metal.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Paul McCartney habló con Mick Jagger y estarían componiendo 4 canciones para hacer un EP que se llamaría The Beatles Stone.
The Beatles Stone. Habla muy seguido ellos. ¿Sí?
Wow, ¿no?
Sí. Mantienen comunicación, sí.
Bueno, escuchen esto. Rammstein firmó un contrato especial. Ya vimos que hicieron mucho para acercarse al mercado en español.
Sí.
De hecho, va a salir ahorita también otra rola
totalmente.
En español, que no sería la primera ya. Bueno, este sería en el mercado asiático. Sus discos serían relanzados por BTS, güey. Serían todas nuevas versiones en coreano, obviamente, ¿no?
Claro,
y cantadas por el grupo juvenil.
No nos extraña luego de lo que se conoció también de lo de Héroes del Silencio.
Pero
y demás,
BTS,
¿no?
Sí. Un negocio, ¿no? Finalmente, Britney Spears no se va a casar.
No, pero si lo anunció.
Sí, pero sí. Aparentemente no. Comenzó una relación con Bruce Dickinson, cantante de la banda de metal Iron Maiden.
Ah, puede ser, cabaneta.
Sí, güey. Mire, si les parece sorprendente, esto es mucho más. Pearl Jam se va a fusionar con parte de Red Hot Chili Peppers para hacer una super mega banda.
¿Ah, sí?
Que se estaría llamando Pearl Hot Chili Jamers.
Pearl Hot Chili Jamers.
Sí.
Me gustaría ver eso.
Y si todo esto les parece increíble, hay mucho más. Alex Lora prepara una gira en la que participaría la cantante española Rosalía.
¡Motomami!
¡Motomamadas, güey!
¡Órale!
No puedo hacer esto. Sus caritas inocentes no me permiten tanta maldad. Es primero de abril. April Fool's Day.
¡Wow! Pero claro, lo que para toda Latinoamérica y España es el Día de los Santos Inocentes, donde periódicos hacen bromas con sus titulares, sí, en sus portadas o cosas así. En el mundo anglosajón, casi toda Europa, incluyendo Portugal y hasta algunas partes de España, es hoy ese día.
Sí,
inocentes,
sí,
palomitas, o mejor dicho, tontos de abril.
Póngale.
La tradición, dependiendo del país, es hacer bromas hasta inclusive en muchos lugares de tipo institucional.
Sí,
es decir,
claro,
ayuntamientos,
sí,
o gobiernos regionales que hacen alguna broma evidente o
impactante.
O simplemente, sí, contar mentiras también.
Póngale,
se utiliza.
Claro.
Que es lo que hemos hecho nosotros.
Ajá.
A partir del ingreso del señor Lagartija.
Las noticias
internacionales,
sí,
lamentablemente son.
Esas son verdad.
Son verdad.
Sí.
Pero bueno, lo demás, nada, tiene que ver con esto, con lo de contar mentiras el primero de abril también. Generalmente mentiras muy notables, ¿no?
Exacto.
Cosas
sí,
que solo un tonto, entre comillas, podría creer, o alguien muy distraído. Y de esto, claro que en algunos países se hace eco la prensa con titulares que serían tan disparatados.
Ajá.
Igualmente que ni siquiera podrían ser confundidos con
pues
fake
claro,
news, ¿no?
Pues claro. Y la razón de que el primero de abril sea así tiene su historia. Historia que alguna vez ya contamos aquí en el caso,
sí,
pero que vamos a contar otra vez para quien no la sepa. A mediados del siglo XVI, las celebraciones de Año Nuevo comenzaban el 25 de marzo y terminaban una semana después. Pero el 3 de enero de 1565, por medio del edicto de Roussillon, el rey Carlos IX de Francia estableció que el Año Nuevo se trasladara al 1 de enero para unificar todas las celebraciones en todo su reino.
No, porque salió de gira por su reino,
claro,
y encontró que diferentes aldeas festejaban cuando...
Exacto.
En realidad, en diferentes fechas.
Claro,
¿no?
claro.
En diferentes fechas.
Sí.
Bueno, pasó que las noticias antes no circulaban con la velocidad que hoy circulan, digámoslo como los amigos.
Tardaba mucho,
y no había grupos de WhatsApp.
Claro.
Y igual, de haber existido, eran bastante pocos los que sabían leer, así que muchos franceses y las colonias protestantes estadounidenses
claro,
tardaron en adoptar el calendario del Papa Gregorio, ¿no? Lo que conocemos como calendario gregoriano, ¿no? Antes se utilizaba el juliano, el juliano. Bueno, resultado, seguían celebrando el año nuevo desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril, por eso los estadounidenses eran considerados tontos,
póngale,
siendo conocidos por dicha consideración como los tontos de abril, April Fools, ¿no?
Imagine, mientras todos habían celebrado hace meses, sí, ellos llegaban con cara de año nuevo, ambiente festivo por abril, ¿entiende?
Claro,
y esto ha pasado ya muchos años de que se había cambiado las fechas y que se había unificado todo. Entonces, bueno, estaba como extraña la situación. Hoy en día, para no quedar con el apelativo de tontos, porque resulta ofensivo y tenemos que ser correctillos, los ciudadanos y bromistas decidieron ridiculizarlos entregando regalos absurdos o invitándolos a fiestas inexistentes.
En Francia se le conoce como le poisson d'avril.
Ajá.
Y en Italia pesce d'april.
Sí.
Inclusive una broma en este día es pegarles en la espalda a algún distraído un pez hecho de papel o el dibujo de un pez, ¿no?
Bueno, la explicación de por qué el pez o el pescado de abril es más compleja, aunque también se relaciona con el calendario.
Uh-huh.
En este caso está relacionado con el zodíaco. Todo acontecimiento que pasara en esa fecha era relacionado con el hecho de que el sol abandonaba la constelación de Piscis. Y de ahí, el pesce.
El pesce. Sí. Ah, sí, el pesce de abril. Bueno, señora.
Así que bueno, cuidado con las noticias.
Buzos
igualmente. Esto no se aplica tanto en Latinoamérica, por eso no
pero
tan,
donde pero, estén buzos,
sí,
porque les pueden tomar por tontos de abril,
sí,
en cualquier circunstancia. Así que en un mundo globalizado,
pues
obvio,
claro,
como es esto,
pues
aparte,
claro, sí, bueno.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave mariática en su conjunto, comenzado por controlados con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. Cosa
bueno,
capi.
Tenemos que saludar también a la gente de Delicias, Chihuahua, porque están de fiesta. Hace mucho tiempo se fundaba la ciudad de Delicias, Chihuahua, y no es que andemos saludando a todas las ciudades que se van fundando,
ajá,
pero Delicias siempre
delicia.
Nos sonó maravilloso
totalmente,
el nombre
totalmente.
De Delicias
sí,
ahí en Chihuahua, sí. México. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, tenemos los reportes que ha hecho la banda en relación al Día del Taco, que fue
delicias,
el día de ayer.
Wey, oh,
maravillosos tacos. A ver, por ejemplo, Jícari desde la Colonia Popular.
Sí.
¿Qué iba a venir si no con uno de los tacos más populares, el de frijol y huevito? O sea, de Colonia Popular, Jícari.
Sí,
bueno,
sí.
Un top 5 que nos hizo el Tlatuani de Tenayuca. Ah. Ana Moli nos mostró un taquiqueso que se hace por ahí,
manches,
por Guanatos.
Wey,
al Real Bandas y su taco de birria con consomé.
Oh.
Ahí mojadillo
no.
El taco. El Daca recordaba sus tacos de paso por México.
Sí,
claro.
Sí, claro.
Tacos de pulpo con salsa de chicharrón, los Fabs de la Tehuacana.
Manches,
también de por allá, de por Jalisco.
Sí.
Y el Rommel de Ibarra que deseaba volver con nosotros a Quiroga, Michoacán, a continuar taqueando carnitas.
Claro,
pero vamos,
sí,
vamos. La señora esposa con orden de tacos de tripa dorada.
Ajá.
Con salsa verde.
Sí que sí.
Bueno, cada uno con sus favoritos. Muchas gracias por participar.
Ajá.
Todo esto se
los
dio básicamente
también,
los tacos árabes.
Dijo la doctora.
Belén,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, tenemos por aquí el agradecimiento de todos los que participaron muy activamente, sobre todo esto se dio en Twitter, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Claro, claro.
Bueno,
claro.
La Rebelde Sin Causa de Argentina comentaba en YouTube: me quedé sorprendida de la cantidad de tipos de tacos que hay.
Y, sí,
y nos faltaron,
y
nos faltaron muchos,
siempre,
nos faltaron
siempre,
los de hongos que no nombramos,
claro,
los de nopalitos,
sí, que,
Fabs del Lagarto,
chido,
en muchos casos,
sí, que
los
sí,
de los campechanos,
ajá,
a ver,
también,
los de pescado,
claro,
nombramos algunos de camarón,
ajá,
nombramos algunos,
sí, sí,
costeñitos,
sí, sí,
pero bueno, los tacos,
pues,
de pescado,
claro,
los de huitlacoche,
ajá,
ese hongo del,
claro,
maíz, muy, muy,
sí,
muy sabroso.
Sí.
Bueno, en fin, también había preguntado por ahí la Rebelde Sin Causa qué son los tacos de alambre.
Ajá.
Dice, ¿qué? ¿Comen alambre?
Claro,
o sea, no mames.
Onda.
Yo entiendo, los mexicanos son bien,
sí,
rudos,
sí,
pero ahí hay comer alambre. Bueno, alguno decía, es el tipo de corte de carne. En realidad,
ajá,
los tacos de alambre tienen su historia particular y puntual, ¿verdad?
Porque antes se hacían esos, todos los ingredientes ingredientes como pinchados en un alambre y ahí se cocían. Entonces quedaban como de alambre.
Así una
como
especie si fuera, de brocheta.
Póngale, y luego se taqueaba.
Claro.
Entonces de ahí quedó lo de alambre.
Entonces uno dice tacos de alambre, pero vienen por nueve.
Claro,
por una
claro,
cuestión.
Claro.
Hay muchos que guardan nombres por cuestiones históricas, ¿no?
Exacto.
Lady Trastorno, hablando de otra cosa, nos contaba que empezó el frío, pero recio en Argentina. Y ella lo define de una manera que a mí me gustó mucho esa definición. Se terminó la temporada de cerveza, empezó la temporada de whisky.
¡Ya,
cámara, güey!
Yo le diría que se hace de gin tonic whisky.
Lady Trastorno, no sé qué autoridad, porque yo la he visto whiskear chingón en lo que supuestamente era el verano del sureño, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no?
Sí. Igualmente que, son distintas cantidades alcohólicas. O sea, no estoy imaginando la misma cantidad que uno puede beber de cerveza que de whisky.
No, valiendo pito, pero de una manera espectacular, moderadamente, tranquilona, no hay apuro para nada. Pero me gustó eso, ¿no? Decretamos la finalización de la temporada de cervezas, comienza la temporada de whisky.
Sí.
Bueno, y por otra parte, La Roñosa sí cumplió años. Al final se me encuadraron los planetas, verificado, y ahí estaba
Bella
en Tokio
Roñosa.
Con su muffin, con cuatro velitas robadas en el hotel con carita de buena niña. Me enterneció.
Esa fotografía, genial.
Parece un angelillo.
Sí.
No parte un vaso. Un beso grande para La Roñosa. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que nos estuviera con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
¿Qué?
Ah, que él no se creyó las noticias que usted dijo. Creyó la de... Pero la de Ozzy Osbourne, güey. La de Paul McCartney y Mick Jagger hablan constantemente, son cuatazos.
Seguro que nadie se lo creyó.
Pero
no importa, estuvo bien.
Yo la de Alex Lora y Rosalía, Motomami. Bueno, damas y caballeros, en el programa de hoy viajamos a la Euskadi con el solo afán de explicar una teoría. Le rezamos a Santa Morelia, celebramos con los SHeros chilangos, correteamos a los recolectores y vamos a un concierto en Guadalajara. Es viernes de fiesta y alegría y diversión, porque camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy vamos a hablar de la teoría del caos. La teoría del caos la podríamos concentrar en un solo término.
Depende.
Exacto. Esta teoría enuncia que existen ciertos sistemas cuyo comportamiento es prácticamente imposible de predecir, porque el sistema depende de muchas variables, tantas que lo hace un tanto impredecible, ¿no? Un sistema sumamente complejo en ese sentido. Y para comprenderlo de un mejor modo, esto hacerlo empíricamente, vamos a viajar al norte de la península ibérica, Euskadi, a una esquina de Bilbao, donde está el Mico Miquel diciendo: Caizo, amigos de la nave María Tijuá.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Bien, muy bien.
¿Sabe que me quedé pensando por la descripción que dio? Y en caso de que el mundo se desintegre, prácticamente por eso debe ser el caos, ¿no?
Abona la teoría del caos. Indefinible,
totalmente.
Además, porque justamente es un sistema en sí mismo que dependerá de, por ejemplo, todos los mensajes, la actitud que tengamos nosotros frente a ello.
Y lo que escuchemos.
Lo que queremos escuchar,
digamos,
y escuchamos, o lo que decimos y de pronto alguien interpreta.
Sí.
Por lo tanto, el caos es total.
Ya ¿cómo está, Mico Miquel?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, soy el Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Les pido por favor que si no comprenden qué tiene que ver la teoría del caos con este mensaje, presten mucha atención a todos los sucesos que van a ir sucediendo justamente, valga la redundancia, y además a la complejidad del sistema y a todos los factores están involucrados en este acontecimiento. Vengo a contarles una cosa que me pasó hace algunos días. Ustedes que me conocen saben la facilidad que tengo para madrearme. Bueno, aquí nos vamos de plano, sí, salimos.
Estamos llegando a Bilbao.
Video demostrativo, sí, de un pasado. Ajá. Glorioso aterrizaje, anochece, y llegada en bus a Bilbao, luego de pasar por esos poblados maravillosos que ofrece la carretera Madrid-Bilbao-Vizcaya. Llegamos, abrazos con el Mico Miquel, sí, el Íñigo, intercambio de protocolo, qué tal el viaje, cómo les ha ido, a la, ajá, temperatura, qué bonitos los cielos de la Euskadi, así donde comemos, y cuando nos damos vuelta, el Mico Miquel en el piso.
Sí.
Nosotros pensamos, ha de ser una costumbre vasca para las bienvenidas,
seguramente,
y cuando nos íbamos a lanzar al piso de, sí, cabeza,
todos
nos dijeron, no, está bien, nos dijo el Mico Miquel desde ahí abajo, ajá, un hombre muy alto y fornido, sí, el Mico Miquel, sí, por lo tanto la caída es más, ¿no? Sí. Portentosa, dice, solo me he topado con una saliente de la banqueta. Eso determinó en parte la movilidad del Mico Miquel,
ajá,
en aquel memorable raid por el País Vasco, lo cual él sintió mucho porque dijo, o sea, se chingó la rodilla,
sí,
literalmente.
Bueno, claro.
Sí, pero bueno,
el primer día.
Es por eso el comentario de Mico Miquel, dice, claro, ustedes son testigos, tienen la experiencia, que saben que me madreo fácilmente. Pero bueno, aquí cuando entra la teoría del caos,
sí,
vio, ya no hay cómo librarse.
No, claro.
Pues resulta que el día después del comienzo de la primavera de este año, decidí ir a comer a un restaurante chino que está bastante cerca de los estudios de Euska Digital.
Ajá.
Bueno, entonces la comida estuvo bastante bien, no era la primera vez que comía en ese sitio. El problema lo tuve cuando fui a salir del local, ¿no?
Sí.
Yo ya he comido bien.
Bien.
Y bueno, había un perro en la puerta.
Ajá.
Bien, que estaba atado a un cartel que anunciaba los menús del restaurante.
Ah, mire.
Hoy platillo de la casa, sí, chop suey, chow fan, no, ajá, sé qué. Y entonces estaba el perro atado al cartel.
Sí.
La cuestión es que al salir yo, se ve que el perro se asustó, se espantó con algo. Quiso echar a correr,
no,
por lo que tiró el cartel al suelo,
no,
que me termina dando un golpe en la pierna izquierda, soporta, por encima del tobillo, raspándome absolutamente. Ay, y no solo eso, el cartel estaba amarrado a una maceta,
no,
de esas que ponen planta, como para darle más sustentabilidad. Entonces sale volando la maceta, que me pega en la cadera, que rebota,
no,
y que también arrastró el perro en su intento de huida, que,
o sea,
finalmente no pudo huir,
no,
porque,
claro,
seguía arrastrando peso,
claro, claro,
y además enredó en mis piernas. Por lo tanto, tenía una maceta, un Mico Miquel y un cartel con el menú del día de un restaurante chino. Afortunadamente, al recibir yo el golpe,
ajá,
ya se había apartado, ¿no?, un poco de toda esa situación.
Claro.
Yo me había apartado,
sí,
un poco de toda esa situación por no recibir ningún otro golpe más.
Claro,
porque me podría haber
seguir sucediendo.
Seguía, medio Bilbao podría haberse me caído,
sí, claro,
desmoronado encima. Pero bueno, ahí a todo aquello,
sí,
sale el dueño del perro del restaurante,
ya,
a escuchar el,
claro,
batifondo, ¿no? El,
sí,
perro que ladra, que huye, que esto, que lo otro. Yo que digo, ¡oh, coño! El Mico Miquel no es mal hablado.
No,
absolutamente. Nunca en toda nuestra vida lo hemos, una,
ya,
palabra altisonante,
no,
ni siquiera unas que muy utilizan, ¿no? Ni un hostias, ¿eh? Ni un hostias. Pero nada, cayó,
ajá,
puso,
sí,
el rostro así como tenso, como diciendo, jodido perro de los cojones. Y bueno, cuestión que sale el dueño del restaurante,
ajá,
mira toda la situación,
sí,
caótica, por cierto, una maceta,
claro,
rota, un cartel en el,
sí,
piso, y yo con la pierna ya sangrando, el perro así, y mira toda la situación y dice, vaya, parece que se ha asustado con algo. Y así, se queda lo más campante, se da media vuelta y se vuelve para el restaurante. Yo tuve que irme al estudio de Euska Digital, todo dolorido, cojeando, hacerme las curaciones de mi herida. Ahí es todo. Un saludo desde Bilbao, en Euskadi, en una esquina de Bilbao, donde la teoría del caos se ha hecho patente y presente al comenzar el verano.
Sí,
un,
bueno,
abrazo grande para mi comique.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega Lisla Resiliente de Morelia, Michoacán. La Resiliente, porque lo pronuncio así.
Sí.
Yo le voy a confesar a Lisla Resiliente,
ajá,
que no es nada contra ella. Es el término resiliencia,
sí,
me caga. Me caga porque es
por,
a ver, es una, a ver, es un formato relativamente nuevo, sí, de llamar a la resistencia, ¿no? Entonces, para que la resistencia, como suena muy política, ajá, humanamente llamamos resiliente a aquel que X cosa. Sí, fue una palabra que estuvo muy de moda, que sigue estando muy de moda.
Sí, a huevo.
Y a mí me suena rara, me suena mal, me suena, ajá, que es resiliente. O sea, me suena. Sí. Pero esto no quiere decir que deba cambiar su nickname.
No, claro.
Debe disimular cuando yo se me enreda la lengua diciendo resiliencia.
Sí.
Liz, convengamos que suena mucho más. A ver, la resistencia existe, suena poderoso,
sí que sí.
Y la resiliencia existe,
claro.
¡Habla bien, pendejo!
Sí, suena débil.
Sí, sí. Suena, a ver, porque por más que el término sea heroico. Bueno, Liz, la
igual
resiliente...
últimamente usamos tanto la resistencia que...
Sí, verdad que hay que...
No sé si
claro,
resiste tanto.
Hay que activar diferentes, ¿no? Términos
sí,
para...
mucho el
claro,
power.
Para hacer un poco más... Como cuando usamos amor,
claro.
Hay otros términos a lo mejor más ajustados a sentimientos.
Exacto.
¿No?
Sí.
Bueno, Liz la Resiliente de Morelia, Michoacán, dice: hace algunos días hubo desintegrados que no encontraban su nickname. No se identificaban con alguno y pedían sugerencias. Pues creo que uno de lo primero con lo que se identifica es pues precisamente con su nombre, ¿verdad? Me hizo recordar el día que fui registrada. Dice usted la gata.
A veces sí, a veces no, para no decir.
Bueno. Pero el nombre significa el nombre que le han puesto sus padres.
Claro.
Sí.
A veces no.
Lo que pasa es que uno, lógicamente, se va identificando de muy pequeño.
Claro.
A uno lo van programando.
Pues claro,
o sea, no deja de ser una programación.
Sí que sí.
Por eso esa programación,
ajá,
termina uno identificándose con un nombre.
Póngale.
Con un país, con una nación,
sí, claro,
con un registro cultural, ajá, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me imagino llamarme de otra manera.
Póngale.
Sin embargo,
han
sí.
Han cambiado nombres de países. Así
una,
que...
Por eso, sí, es una decisión. Hay personas que se han cambiado el nombre,
sí,
también, ¿por qué
claro,
no decirlo? Bueno, me hizo recordar el día que fui registrada. Lo tengo presente ya que tenía 6 años. Para entonces yo sabía que me llamaba Santi, pues era como mi familia me decía, Santi aquí, Santi allá.
Ajá.
Según porque mi nombre sería Santa.
Ajá.
Bien, suerte que no fue así. Al final algo, en la teoría del caso, okay, algo incidió,
sí,
que le varió la situación.
Sí,
bueno,
que sí.
Total que llegó el momento de inscribirme a la escuela y por mero requisito fuimos con mis papás al registro civil.
Ajá.
Pero ya estando en dicho lugar, recuerdo que empezaron a discutir mis padres, ya que él quería ponerme América o Morelia y mi madre quería el de Santa. Total, que se hizo el pleito y mi padre se fue sin registrarme, totalmente ofendido.
Y claro, sí.
Y voy a recapitular esta historia porque me parece, ajá, que pasó un tanto desapercibida.
Póngale.
Y tiene unos datos fabulosos.
Sí, usted, si no iba a la escuela, no la registraba.
A ver, Liz, usted, ¿de dónde bajaron del monte? Algo aquí.
Evidentemente,
a ver, sí, a los 6 sí, sí, años de
a
edad,
los 6 años.
La fueron a inscribir.
Porque tenía que ir a la escuela.
Nada
más.
Póngale que además no tenían verificado. Hasta a los 6 años usted la llamaron de una manera.
Póngale.
Santi. Evidentemente.
Sí.
Las abuelitas, sí, las comadres, las del pueblo, del poblado.
Pero
de
otra
la
cosa
ranchería.
Es con papeles, ¿no?
Bueno,
ahí empezamos las discusiones.
O sea, a su padre le valía pito. Hasta los 6 años le valió pito, como le decían. Santi.
Sí.
Bueno, a la hora que hubo que ir a.
Quizás el padre nunca le dijo, Santi.
Chale, ¿entiendes? No, le decía Morelia.
Póngale,
More,
claro,
ven aquí, More,
claro,
ven allá, More.
Ajá.
Y ahí cuando hubo que,
sí,
bajar a tierra todo el pedo y que,
ajá,
figure en actas y que ya no se podía cambiar, ahí
sí
hubo... Bueno, es como esas parejas que están en pareja un chingo de tiempo,
ajá,
y cuando a alguno se le ocurre, no sé, pasar por el registro civil para casarse o algo, agarran como un vértigo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué vértigo? Voy hace 40
sí,
años que están juntos.
Claro.
No, pero... ¿Otro tequila? No sé, les agarra como un vaído, un mareo.
Claro.
Bueno, en este caso lo mismo con esta,
ajá,
chava.
Sí. 6 años.
Me parece fabulosa la historia, Liz. Algunos
total
que nos están escuchando,
sí,
desde diferentes lugares,
ajá,
geográficos, dirán, no, es bastante común aquí que te,
ajá,
vayan a escribir cuando se necesita. Se precisaba a los 6 años para inscribir,
claro,
en la escuela.
Claro.
Bueno, ahí está. Entonces, a mi mamá quería Santa y mi papá América o Morelia. A lo que mi mamá, pues, entró y me registró con el nombre. Ah, porque se pelearon.
Claro.
Hicieron el drama.
Sí.
y en la ajá, puerta del registro sí, civil, mi
la
padre...
La dejaron sola. Sí. Y el del registro civil le colocó el nombre.
Sí, ¿sabes qué? ¡Anótate tú! Bueno, eso, a ver, muchas veces lo hemos... Hace miles de programas sí, hemos comentado la influencia de los del registro civil. Total. Que a veces determinan, no, ¿cómo le va a poner así? Pero sí, usted no está para opinar.
Claro.
No, pero no, ese, mejor...
O ese, directamente le coloca otro nombre.
Claro, ese nombre no se puede. ¿Cómo no se puede? ¿Dónde dice que no sí, se puede? No, porque es el nombre de mi suegra. ¿Cómo claro, le va a poner así a la criatura? Bueno, y sí, y bueno, algún... lo que dice el señor Lagartija, por ejemplo, sí, sí, se puede verificar en algunos asentamientos en llegada de inmigrantes a diferentes países, donde estamos hablando de tiempos pretéritos, sí, 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 donde se llegaba a los puertos y decía, y no sé, en perfecto polaco, ajá, en un país de habla hispana,
sí,
no sé, Ichlignich, y te voy a decir, bueno, como en ese capítulo donde Homero le dice a la claro, pequeña, te voy a llamar, ¿no?
Exacto.
Como me sale sí, los huevos sí, a mí, porque el nombre es muy difícil. Entonces te vamos a llamar, ajá, no sé, Rusoski. Sí. Y ahí va, o un nombre más no, hispanizado en
claro,
este caso.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que mi mamá y mi papá peleando en la puerta del registro.
Chale.
No, que yo quiero, no, sí, al final siempre se dan tus caprichos, no, pero tenemos más hijos, bueno, pues yo le quiero elegir el nombre a todos. ¿Sabes qué? Me voy a la cantina.
Oh.
Se fue el padre enojado.
Sí.
Quedó mamá conmigo.
Sí.
Bueno, y así que mi mamá entró y me registró con el nombre que llevo ahora, Elizabeth.
Ajá.
Bueno, ¿y qué hizo a cambiar? A ver, mamá fuerte, una señora de personalidad, sí, pero no, no la notó como santa.
No.
O sea, fue como la hizo de pedo.
Sí.
Y una vez que su padre se ofendió y se fue, dijo, bueno, tampoco me voy a salir totalmente con la mía.
Claro.
Vamos a
si
pactar
no es
una
santa,
especie...
que sea una reina.
Claro, que sea una reina.
Sí.
Elizabeth II
sí,
de England. Sí. Bueno, y así pues, como ese es mi nombre, para mí es absolutamente ajeno al entrar a la escuela. Claro, porque a mí me decían Santi.
Claro.
Y entonces me decían, ¿qué es eso de Elizabeth? O sea,
sí,
me rebautizaron, ¿qué pedo? Cuando asistí a la escuela de las listas, me decían Elizabeth. Y bueno, todos volteaban a ver quién era, porque en el,
y ella también,
en el ejido
claro,
todo el mundo me conocía por Santi. Bueno, y yo también, hasta que la maestra se acerca y me decía, Elizabeth, eres tú. Y
claro,
me tocaba así con la uña en el hombro, ¿no? Y yo decía, yo no, no, yo me llamo Santi. Y bueno, se reían de mí por no saber mi nombre, porque yo no sabía
claro,
mi propio nombre.
Sí,
en realidad sí lo sabía, pero bueno, el primero de muchos, mucho bullying que me hicieron en la etapa de primaria. Lo que me volvió una niña bastante agresiva, defensiva, muy cabrona, muy acá.
Sí.
Escúchame, Elizabeth. A ver, me. Bueno, Liz, te dicen, Liz, ¿no? De Liz, cariño. Me llama mucho la atención que no hayas llegado como Santi a la nave.
Sí, ¿no?
O sea,
bueno,
que no querías
ya,
pedos,
sí,
no querías bullying en la nave, no querías que se arme, no, es... Bueno, la cuestión es que y se reían de mí yo porque yo no sabía mi nombre o algo así, lo que me volvió una niña así, cabrona. Pero no me dejaba, total que el paso de los años yo seguía sin identificarme con el nombre de Elizabeth. Yo era Santi hasta que ya en la pubertad que me empezaban a llamar como Eli, pero para nada me gustaba cómo sonaba. Así que bueno, pues así... Hasta que conocí a una de mis grandes amigas, que hasta la fecha lo sigue siendo,
sí,
y me empezó a llamar como Liz.
Y le
entonces,
gustó.
Sí, Liz ahí, me gustó. Y ahí
sí,
como que encontré
sí
que...
Sí soy, digo.
Sí, sí soy, de aquí, de
sí,
aquí.
Liz, sí,
Liz,
sí,
Liz,
sí,
Liz la resiliente. Y como ella lo decía siempre con cariño y hasta armonioso me sonaba, fue... Hasta entonces que empecé a identificarme con tal nombre. ¿Qué edad teníamos ahí? ¿Qué dice? Adolescencia, ¿no?
Claro.
O sea, llegamos...
Ajá.
¿Qué cambios en su vida? Y cambios
sí,
de nomenclatura,
claro,
por ahí exclusivamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
qué fantástico. Bueno, siendo todo por el momento, me despido
ajá,
de ustedes, deseando siempre lo mejor para la tripulación, los desintegrados, desintegradas, que la suerte y el amor... Los amo mil, ya. Un abrazo grande... Bonito nombre Morelia, ¿no?
Sí.
Para llevar, digo, esas ocurrencias de su padre. Me
sí,
parece que
sí,
Morelia,
muy bonito,
muy bonito nombre. Me gustó Santi.
Ajá.
Me gusta Liz.
Sí, sí, sí,
me
sí,
gusta
sí,
todo. Y me gustó muchísimo la historia, Liz.
Sí,
realmente.
Realmente.
Un beso enorme. Yo, insisto,
ajá,
quiero más detalles, si usted los puede recaudar.
Póngale.
Del entorno, de esa especie de lugar de realismo mágico.
Ajá,
donde
sí,
usted
total,
residía.
Sí,
para que
sí,
la anoten a los 6 años de edad.
Póngale.
Me interesa. interesa. Un beso enorme, digo, nos interesa a todos, sí, que nos quedamos así escuchando. Un beso enorme para Santi Liz, la resiliente de Morelia, Michoacán, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
En la América del Sur, desde Río de Janeiro hasta Sao Paulo, Brasil, transitan nubes oscuras. Las fuertes lluvias desde Manizales, Colombia, pasando por Guayaquil, Ecuador, Tumbes y Pucallpa, Perú. Lloverá el sábado en Desaguadero, Bolivia, en Valdivia, Chile y en Bariloche, San Martín de los Andes, Argentina y La Pipa, Brasil. Más tarde, en Viedma, Argentina, lloverá el domingo. En Eurasia, Neuchâtel, Suiza, bajo la nube oscura. Tokio, Japón, Sydney, Australia, París, Francia y Viena, Australia, con lluvias el día viernes. Santander y Bilbao, España. Karlsruhe, Mainz, Gingheim, Múnich, Stuttgart, Alemania, lluviosas viernes y sábado. En Pol do Mar, Isla Madeira, Portugal, lloverá el domingo. Nubes tormentosas viernes y sábado en Lakeland, Florida. En Chicago, Illinois, la nube oscura el sábado y a continuación en Toronto, Canadá. Washington y San Diego, California, oscuro el domingo. En México, Ensenada Baja, California, nublada de blanco, más sol que nubes en Piedras Negras, Coahuila. Reynosa, Tamaulipas, Culiacán, Sinaloa, Ciudad de México, Jalapa, Veracruz y Oaxaca, mientras ellas bastante soleadas, Chihuahua, Lagos de Moreno, Jalisco, Silao, Guanajuato, Zacatecas, Acapulco y Campeche. ¡Wii! ¿Y dónde está la pepa de sol? Equidistante de Doha, Qatar, y a 180 grados más o menos en Milipilla, Chile. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde la Ciudad de México y al Mostrenco.
¿Cómo estamos, Trenco?
Ave dorada, reciban saludos y abrazos desde la Ciudad Taquito. Estamos cumpliendo 50 años de la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades, una de las dos modalidades de educación media superior con las que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México.
Perfecto.
La otra modalidad.
¿Hay algún evento?
Sí, hay eventos. Aquí sí, un whiskito para el evento.
Necesitamos disfrutar del evento.
Hacen buenas fiestas en la UNAM, sí. Sobre todo a esos niveles queremos ir a langarear. Claro, bueno, claro. La otra modalidad es la preparatoria, fundada antes de que existiera la humanidad. Siempre los hemos hecho, les hemos dicho CCH, y los que asistimos somos CCHeros. Siguiendo tradiciones tontas, CCHeros y preparatorianos éramos como progres contra conservadores. Hay 5 CCHs, todos en la Ciudad de México, distribuidos por 4 puntos cardinales, aunque 2 en el norte. A diferencia de la preparatoria, de los CCHs nunca se usa uniforme para nada. Los salones no tienen el estrado sobre el cual se ubica el escritorio del profesor. Las mesas y sillas se colocan de manera circular y, claro, podías fumar y fumar y fumar un cigarro tras otro en la clase o fuera de la misma o donde te placiera. Porque somos progresistas, sí. Somos hippies y somos setenteros. Y estamos así. Bueno,
sí,
las mesas.
Se fumaba por todos lados, en cualquier parte.
Bueno, sí, pero sí. Lo estoy comparando esto con la educación media superior, claro, digo, no en todos lados. Claro. Bueno, las mesas y sillas se colocaban de manera circular, como ya les expliqué. Los edificios eran exclusivamente para los salones y solo lo que no fuera clase lo hacíamos al aire libre.
Ajá.
Se creían griegos.
Póngale,
de
claro,
los tiempos, sí, de los peripatéticos. Ajá. No, hoy vamos al jardín. ¿Qué jardín? Sí, que no tenemos. Sí, bueno, el parque. Y ahí vamos. Nadie te pedía entrar a tu salón ni prohibían estar todo el día cachondeando en los jardines. Empezando 90s, podías tener compañeros de 40 o 50 años en un sistema tipo aprender a aprender. El que salía vivo de ahí y tiraba para adelante era porque era ñoño. ñoño, ajá, ese ñoño, suertuda o el niño elefante lo aguardaba en los cielos desintegrantes. Satanás por todos lados y 3-6 para todos, 50 años de la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades, a todos los SHs, un saludo grande. Un abrazo para el Mostrenco de Ciudad de México, bueno, que pensé venía con un mensaje, ¿no?
Póngale.
Con una enseñanza, una, era un efeméride.
Un efeméride, sí, 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 sí.
Una especie de gacetilla informativa de esas que podemos encontrar con tono de locutora aguapachosa. Damas y caballeros, llega el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo estás, Mogomán?
Nave, he estado escuchando varias historias de cagón. Ajá. El Mogomán que se caga.
Claro,
yo no sé si es momento, pero mire, usted hacía ratón. No, miento. Sí. Estoy mintiendo frente al micrófono. Se comunicó un chingo de veces.
Sí.
Las focas lo han olfateado, lo han reservado, lo han preservado, claro. Lo han ignorado. Sí. Entonces yo iba a decir hace mucho que no se comunica, pero es mentira. No, se comunica el Mogomán, lo cual no quiere decir que haya sido radiado.
Sí.
Pero hablando de gente que se caga, el Mogomán dijo, no, claro, esa es mi bandera, es mi talento, es mi don.
Exacto.
No puede venir cualquiera a cagarse a la nave si yo, no sé, sumar alguna otra anécdota de cagada. Entonces, aquí estás. Sas, golpea la mesa y aquí va, chingada madre. Caminaba hacia mi trabajo en una mañana tranquila, dice el Mogomán de Cuernavaca. El cielo estaba nublado, como presagiando la tormenta que se avecinaba. Uh-huh. En eso sentí un pequeño retortijón que me hizo detenerme en seco. Ipso facto, ya conozco mi cuerpo.
Sí.
Para poder continuar mi camino, procedí a lo usual y aflojé esfínteres para dejar salir el pequeño gas cautivo en mi interior. ¡Error!
No era un gas.
No mames, güey. Venía con amigos a la fiesta. Bueno, el soplado no solo salió con premios, sino con todo. Y bueno, y la cuestión es que diarrea. A ver, ¿dónde termina? Voy a saltear un par de...
Sí, porque
todo esto sucedió
mucho.
Milisegundos, se caga el Mogomán, que se caga, se caga un chingo. El calzón, perdido, calcetín. A ver, aparece un calcetín. Esto daría ya como para el
como
chiste.
Que está llegando.
Hay un chiste inclusive. Pero bueno, ahora el problema era la ropa.
Sí.
El calzón era caso perdido. Fui directo al bote. El calcetín derecho fue sacrificado también. El izquierdo hizo lo propio. O sea, claro, quedaba cada vez menos.
Sí.
Sí, bueno, la cuestión es que hice nudo, eché un perfume al baño, limpié todo y me fui. Muy bien. Bueno, Mogomán, hay que levantar esto.
Sí.
Como estamos en reunión de producción.
Ajá.
Usted cáguese todo lo que quiera.
Sí, claro.
Y cada vez que se caga, usted va a venir con un mensaje de este tipo, no sé, me parece que el Mogomán que se caga, que era toda una institución
totalmente
dentro del programa, respetado, a ver, den espacio, el Mogomán que se caga. Es la verdad que no llega, o sea, si contamos el chiste del que revolea el calcetín y llena de mierda todo el baño, estamos a nada de eso, y creo que usted se abstuvo de hacerlo porque iba a decir, no, esto es un chiste. Mogomán, hay que mejorar.
Mogomán.
Pero bueno, lo platicamos en la semana.
Sí. Reunión de producción.
El fin de semana lo podemos platicar,
inclusive
reunión de producción. Así no, Mogomán, así no. Como le dicen a AMLO, así no, Mogomán.
Sí.
Un abrazo igualmente para Mogomán, que se lo respete y se lo estime y se lo quiere. El sinaloense fronterizo de Juárez, México.
¿Cómo estás, sinaloense?
Respira profundo y agitado. Hola, nave, les escribo esta nota, recién vengo subiendo de sacar la basura.
Ajá.
Bueno, y es que me acaba de pasar algo similar a lo que se contó hace varios tiempos en la nave. Resulta que escucho el camión de la basura. En estos momentos está prestando una atención inusitada a la Patiño del Mal, que es la generosísima dama que le dio 500 pesos alguna vez a los recolectores de basura y que a partir de ese momento...
Y quedó...
Le enceraban la acera.
Claro.
Sí,
claro.
Decían.
Sí.
La señora no está. Luego salió el Mr. Patiño ya a dar una suma más acorde. Y le decían, no, pinche codo a la verga.
La señora.
La del pelo chino, la simpática, la que se ríe, ilumina todo.
Totalmente.
¿Dónde está esa vieja? No me diga que se divorció. No, mi esposa está adentro. No, llámela. Entrele, llámela usted. Bueno, Así fue la onda.
Sí.
Y al sinaloense fronterizo le pasó algo
similar. De hecho,
a
ella la esperaban.
Sí,
sí, no había sacado la basura.
No, la esperaban.
Exacto.
Sí, sí. Gente estaban
debe,
ahí.
Debe con estar retrasada, dicen, esperemos un rato.
Hacían sonar el cencerro. Claro, no sé si pasan con cencerro por allá, por el norte, señor, pero estaban ahí. Dice, vea, pinches vasos, sí. Están desde las 9 de la mañana.
Es que la están chingue,
chingue.
Claro.
Están esperando la Patiño. Bueno. Aquí tenemos al sinaloense fronterizo,
sí.
Con una historia, vendría a ser como una segunda parte de
ajá.
Todo esto, pero vio que las segundas partes y, son un poco más,
claro.
más débiles, porque no estamos con 500 pesos,
ajá.
Pero ocurrió que escucho el camión de la basura, ¿qué pasa?
Sí.
A lo que yo salgo corriendo en chanclas a sacar los botes, los recolectores muy amables hasta me ayudaron a sacarla de la cochera.
Ah, mire qué bien.
La vaciaron un camión, me regresé con los botes a la cochera, yo apenado que bajé sin propina, sin tip para
ajá,
darle
sí
a,
sí.
A los muchachos. Les digo, ahí vengo, subo rápido para darles para las sodas, ¿no?
Ajá.
Bueno, corte a un sinaloense fronterizo corriendo por las escaleras y buscando la cartera como desquiciado por todo el depa. Finalmente la encuentro. Y ¡oh, sorpresa! El billete más chico que tenía era de 100 pesos, puta madre. Pasa, ¿no? Que
sí,
uno
sí.
Que no está para tanto.
Dice,
no, y no puede hacer. A ver, situación vergas, ¿no?
Claro.
Porque o le bajo con los 100,
sí
que
sí.
Es lo que va a terminar haciendo, sí, porque
sí.
No queda de otra.
Sí.
O se hace pendejo,
no
cierra la puerta, no baja nunca
sí.
Más, se queda espiando y dice:
ya
¿los de la basura se fueron? Y van a pasar al día siguiente
sí.
Y a lo mejor, bueno, ya conseguí así,
ajá.
más.
Claro.
La cuestión es que, nada, 100 pesos. Dije, ay, no mames, ni hablar de monedas, no.
No.
Pero también hay como un rango, ¿no?
Ajá.
Porque tampoco le puedes decir a los muchachos, voy por lo de ustedes, para las sodas,
claro.
Enseguida regreso y bajar con dos monedas.
No,
o sea,
no.
Dice, pinche
no.
Culo.
O sea qué pedo.
¿A cuánto crees que están las sodas, güey?
Sí.
Bueno, entonces, nada, 100 pesos. Normalmente, el para las sodas es un 20, un 50.
Póngale.
Bueno, pues ni modo. Promesas son promesas.
Ajá.
Y ya había comprometido
sí,
mi
sí,
palabra.
Muy bien.
Lo cual, mi palabra vale mucha verga, pero saben
ajá.
Dónde vivo. Ese
claro,
es un
claro,
pedo, ¿no?
Sí.
Bueno, y si hay algo que honramos en el norte es la palabra.
Sí.
La palabra y la carnita asada, o sea,
ajá.
Aquí la tecatona roja. Bueno, y bajo corriendo y le grito al recolector que tenga pa' su propa. La sonrisa de aquel hombre fue como: ¡oh, lo borro!
Oh, valió la pena esperar.
No será la Patiño del mal.
No,
pero,
no, claro.
Pero bien,
sí,
o sea,
sí, sí.
Con cinco de ustedes hacemos
sí,
una Patiño.
Claro.
Pero bueno, algo es interesante todo esto. Bueno, la sonrisa que vi en aquel hombre, no la veía desde Navidad cuando entregué. Claro, porque todos esos güeyes en Navidad
sí,
más o menos
sí.
Les sonríe la
claro,
vida, pero después
claro,
dicen,
claro.
¿Qué? Y luego no vivo.
Se olvidan.
Claro,
sí.
Por eso son tan hombres de fe, ¿no?
Ajá.
Porque realmente la religión los ha
claro.
Bendecido. Bueno, posiblemente me ganen una suscripción al mejor servicio de recolección del mes. Los mantendré informados. Saludos, nave. La resistencia existe, dice el sinaloense fronterizo de Juárez, México. Damas y caballeros, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, qué buen
¿qué
programa
hizo,
el de la entrega de los premios en casa.
Muchas gracias.
Quería decirlo.
Muchas gracias.
Yo estoy muy contento con todo. Bueno, ver todos los nicks
vamos
en el
a verlo
chat.
Nuevamente.
Pero me gustó eso de la presentación vivo,
sí,
todos
huevo,
en el
huevo.
Nick, con los nicks ahí en el chat de YouTube conviviendo.
Sí que sí.
Me gustó, fue una noche. Muy emocionante. Bueno,
gracias.
Escuchando la historia de Trini de Chile, la Trino de Chile, se me dio por hacerle una consulta sobre el insomnio a mi señora.
Ajá.
Bueno, mi señora está en tercer año de enfermería, segunda escolta. Orgullosos de ella. Segunda escolta significa que tiene muy buenas calificaciones.
Claro.
Como son los que llevan la bandera,
sí,
¿no?
Sí.
Y los que acompañan, que llevan
ajá.
La bandera en las ceremonias y demás. Así que una gran estudiante.
Casi abanderada.
Sí sí. De una señorita libertad de la enfermería.
Póngale. Sí.
Bueno, entonces la tenemos. Aquí tenemos banda de enfermería,
sí.
Tenemos a la enfermera tapatía.
Ajá.
Tenemos, por supuesto, a Colibrí.
Claro.
Tenemos a esta chava que se fue a las Alemanias.
Sí que sí.
Tenemos también a la chava de Canarias, que
ajá.
Hace mucho no la teníamos por aquí comunicándose.
Es
pero
verdad.
Bueno, tenemos a mucha banda de enfermería. Y bueno, segunda escolta, orgulloso de ella, yo le pregunté, ¿qué onda con lo del insomnio?
Sí.
Bien, fue tanta la explicación que me dio mi señora, ajá, que yo cuando terminó me dice,
se durmió, claro,
me dice, ¿contesté tu pregunta? ¿No? Luego de una así, alocución, sí, de horas y horas. Y yo sí, le dije yo, pero aunque yo ya me había olvidado qué era lo que le había preguntado.
Claro,
¿vio?
Cuando la respuesta es tan larga.
Cuando la respuesta es tan, sí, larga, uno se olvida. Hay
igual
dos formas.
Que cuando la pregunta es muy,
claro,
larga.
Claro, hay unas formas de, sí, de hacer mal periodismo, ajá, que es cuando está bien, yo entiendo que hay preguntas que hay que contextualizarlas.
Claro, claro.
Pero hay veces el, así, periodista, sí, el entrevistador, básicamente se enamora de su propia voz, sí, quiere demostrar toda la sapiencia, ajá, que tiene.
Total.
Y en un acto de sincera soberbia,
sí,
realiza una pregunta,
ajá,
kilométrica,
sí,
que generalmente el entrevistador responde con un sí
o no.
No, o puede ser,
claro,
no mucho más.
Pero
porque
no hay
ya
más
lo ha,
nada para agregar.
No hay más,
claro,
nada para agregar,
sí,
porque
sí, sí,
ya lo ha dicho todo el otro.
Ya todas las opciones.
Claro,
¿usted,
sí,
cree que
es, sí,
verdad o piensa,
sí,
que es verdad,
claro,
o no,
claro,
cree que
claro, claro,
la tercera?
Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que andan. Claro, ese, repítame, por favor.
Sí.
Ah, la tres.
Le dice el
que gané. Bueno, pero a todo este pedo, cuando nosotros hacemos una pregunta.
Sí.
Y bueno, y conocemos muchísimo del tema.
Pues claro.
Todas las preguntas, sí, sí, se pueden, sí, responder de una forma corta,
ajá,
que a lo mejor no satisfacen,
claro,
el deseo de conocimiento.
Sí.
Y la respuesta larga, que,
sí,
viene,
que
así,
sí,
libros y libros. Y
bueno,
entonces,
para,
bueno,
claro,
para eso estudiamos.
O sea,
lógicamente, bueno, pero yo cuando ya iba por la segunda línea, explicándome el insomnio,
¿de qué me está hablando?
¿Qué me habla mi esposa? ¿Qué, me está pidiendo el divorcio y yo no me estoy dando cuenta? ¿No soy tú, soy yo? ¿Con
sí,
los niños todo bien? O sea,
ajá,
no, pero la cuestión es que igual ahora soy especialista en insomnio,
ajá,
me explicó
bien,
todo.
Claro.
Cualquier duda me consultan. Tengo por aquí una larguísima respuesta también,
ajá,
del doctor Freddy Sonora,
ah, mire qué
respecto
bien,
al insomnio,
ajá,
que a grandes rasgos se lo voy a resumir, más,
sí,
o menos. Los gordos roncan, me dijo. Y yo dije, güey, respete, cabrón. Pero no, es más compleja la explicación,
ajá,
pero nada, los flacos también roncan,
claro, sí,
dependiendo situación. Los borrachos generalmente roncan. Y bueno,
ajá,
pero vamos, sí, a estar con esa explicación si es un... Pero me siento identificado, Homero de Río Cuarto, porque yo la quería radiar y la vi tan extensa,
claro,
que dije, no mames, esto es un,
sí,
tratado,
sí,
sobre ronquido
bueno.
El mundo es mundo. En este caso sobre el insomnio, cualquier cosa le preguntan al Homero de Río Cuarto, él a lo mejor no les responde,
ajá,
pero le dice a la mujer,
sí,
le pregunta a la esposa, le dice, querida, acá me están preguntando, un abrazo grande para el querido Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, llega el Harris de Guadalajara, Guadalajara.
¿Cómo estás, Harris?
Hola, nave desintegrada del mundo. Bien, espero que se encuentren muy bien y aprovecho,
sí,
para felicitarlos por la entrega de los premios en casa, estuvo genial, fueron espectaculares, ni en los Oscars he sentido tanto suspenso por saber quiénes eran los ganadores. Yo, la caminata que realizó Will Smith, sí, creo que
fue de suspenso.
Yo creo que todo el resto del suspenso que no hubo en los Oscars,
sí, sí,
estuvo,
sí,
en esa caminata que duró,
ajá,
unos segundos.
Sí,
sí, contra eso no podemos competir,
ajá,
lógicamente.
No,
pero bueno, quiero compartirles la emoción, dice el Harris, y alegría por los acontecimientos que van a ocurrir en la semana que está por venir, que es esta semana que,
ajá,
estuvimos transcurriendo. Desde el día lunes estaré presentando mi examen para titularme.
Oh,
y ser,
wey,
oficialmente químico farmacobiológico.
Oh,
¡Holo, Borgo! Así que les pido, levanten sus manos para darme buenas vibras.
Sí, que sí.
Como en una Genki Dama. Y la cuestión es que el otro acontecimiento importante, por el que estoy más emocionado aún,
más,
me da pena admitirlo, es que el día martes asistiré al concierto de Coldplay. Sí, la verdad que le tiene que dar pena.
Chale.
Pero bueno, sé que el señor Lagartija y usted, pirata, no les gusta mucho. No, a mí, momento,
sí,
porque uno luego le cargan.
Claro,
o sea,
claro.
A mí no me gusta nada.
Nada, nada, claro. Sí.
Pero cada uno sus gustos.
No, pues
no,
claro,
está muy, sí, bien, está muy bien. A ver, le gusta.
Hay cosas peores, ¿eh?
Siempre,
sí,
siempre.
Sí, sí. Y hay una gran lista de cosas
siempre
peores, así que no se preocupe.
Siempre, siempre, no se preocupe por nada.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que
el próximo martes también debería estar la nueva rola de Kade en Spotify y todos los dispositivos de él.
Sí, está. No,
el próximo martes,
claro,
digo.
Sí, sí, por martes.
Por martes.
Hablar de martes.
Sí, sí, sí.
Está muy bien. Bueno, en este caso, el martes pasado.
el martes pasado
estuvo Coldplay en Guadalajara, Bueno, escúcheme.
Bueno, hay que promocionar.
¿Quiere competir con Coldplay? Sí. Es imposible. El vato hasta estuvo con los BTS. Sí, o sea, imagínese usted la situación.
Sí. Bueno, aquí le cantó Fer de Maná.
En Guadalajara. Ah, no mames.
¿Qué pedo?
Se junta con cualquier cosa, Coldplay. Escúcheme, Harris.
Sí.
Harris, usted me cae bien porque me recuerda un bar muy bonito de Venice Beach. Escúcheme, lo deja. Pinche Harris, se rifó. Escúcheme, Harris, está muy bien. Entonces Coldplay y aparece Fer de Maná y le canta también.
Sí.
Nosotros enviamos Lagarto, porque usted es el que le maneja.
¿A quién?
Le maneja detalles de la noche tapatía.
Ajá.
¿Enviamos gente a ver a Coldplay o no? ¿O tenemos gente que fue?
Puede ser.
Ajá. Ah, bueno, está bien. Sí. Pues yo, no,
tenemos... En esta situación de pasado, presente y futuro, o sea, no sabe.
Claro.
Pero puede ser.
Tenemos amigos en Tapatilandia que van a ver todo lo que se presenta. No importa lo que caiga, ahí va. Bueno, entonces Coldplay, yo sé que señor Pirata y señor Lagartija no les gusta mucho, pero es mi banda favorita. Oh, la verga, nos metimos de la banda favorita. No, disculpe usted.
Perdón, cámara.
Bueno, y he esperado asistir a este concierto por más de 10 años. Uy, no, perdón, cabrón. No, disculpe usted, o sea, yo me imagino que me caen el palo. Qué mal pedo. Coldplay es chida, Coldplay. Sí, buena onda. Y bueno, no había tenido oportunidad de ir por falta de dinero.
Ajá.
Porque yo soy pobre. Y si es pobre no le puede gustar Coldplay. No sea pendejo, güey. O sea,
es muy fresa Coldplay.
Claro, Coldplay es para gente que tiene Instagram.
Sí,
o sea, ¿qué pedo con Coldplay?
Totalmente.
Bueno, la cuestión es...
Sí.
No. Está bien, Harris. Me parece muy bien. Bueno, y no había tenido oportunidad de ir por falta de dinero. Pero ahora que soy un adulto medio independiente relativamente...
Ah, qué bien.
Con gustos bien dementes, pues no me queda más que disfrutar de esta tan esperada experiencia.
Qué chingón.
Y como dice la Joana, quien me acompaña en esta noche tan especial para mí... Uy, no mames, tenemos un chingo de fan de Coldplay,
claro,
Lagarto.
Sí,
y nosotros echándole tierra, cabrón. O sea, ¿por qué? Póngase medio.
Ajá.
A ver, que el Harris del futuro se preocupe por los gastos después. Siguiendo a la Joana,
claro,
que dijo,
claro.
No importa, YOLO, la vida hay que vivirla.
Sí, sí.
Coldplay, una vez en la vida, vamos con Coldplay. Bueno,
igual ya lo dijimos, un evento de estas características no puede ser malo.
Aquí en el whiskito, con el evento,
el
whiskito, totalmente. Disfruten mucho, ya lo disfrutaron, o sea, estamos llegando, es viernes y esto pasó el martes. Cuéntenos, porque a pesar de que a nosotros no importa un carajo lo que a nosotros nos guste o no nos guste, o sea, lleguen con sus alegrías, con sus tristezas, compártanlas con la banda y ya, déjenos echar carrilla, porque
totalmente.
Eso es lo que... y por favor no nos golpeen, digo. Es todo lo que queríamos decir desde aquí. Bueno, Harris, qué chido todo, neta. Bueno, les mando un abrazo a todas, gente, y recordarles que la resistencia existe. Resistencia existe, pero Coldplay. Un abrazo grande, Harris, querido amigo.
Abrazo,
damas
buen.
Y caballeros, llega con ustedes Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Hola, muchachos. ¿Cómo dicen que les va? Me mama Coldplay.
Ajá.
No vamos a poner en boca de Leroy cosas que a lo mejor luego se arrepiente. Le baile un ska y se va.
Sí, claro.
Leroy está con Campanita. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que no es el primer viernes, porque ya lo hemos mandado inclusive a visitar. Ya Campanita conoce Oaxaca mejor que nosotros, le podría decir. Bueno, unas chicatanas, algo,
totalmente,
no sé. Invítela.
Sí,
yo sé que están caras, pero no importa, es Campanita.
Ella misma le va a pedir los lugares donde quiere ir.
Sí. Le va a pedir lugares caros, pero bueno, Leroy. Moches, espero que no tenga problemas con su novia por andar con Campanita por lugares caros de Oaxaca, pero nada, póngase buzo. Un abrazo para Leroy, se queda con nosotros aquí en la nave con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la caloquera, por la intelectual de Izúcar de Matamoros, por David Udiabe Bajmelo, por Terita de Pasto, por Palomita Fori, por Mayarita Primera, por el Memo Sila, por Pilimar, por Luis Armando, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por Flor de Guadalajara, por el amigo, por el pata de perro, por el buzo MX. Y Y así nos despedimos porque aparte de llamar en sus monitores, por favor, nos escuchan a través de la red de nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo ebria, güey.
Ebria.
Totalmente ebria. Wow. Descontrolada.
Chale, chale.
Vergonzosa. Mm. Sin rumbo. Oh. Y batiendo récords, güey. Ah, como el borracho inexplicable.
El borracho inexplicable. Sí. La ciencia todavía estudia al borracho inexplicable.
Ajá.
A ver, fue un accidente de tránsito menor, ¿no?
Ajá.
Pero podría haber terminado en tragedia realmente. O
chale.
Sea, a ver, en la ciudad balnearia de Necochea, esto es costa atlántica de Argentina, un hombre chocó su automóvil contra una columna de alumbrado público de luz, ¿no? Y, bueno, acaba de batir el nuevo récord mundial de alcoholemia.
Ah.
Esto lo informó el diario La Nación de Argentina. Cuando se acercaron al coche, los agentes fiscalizadores encontraron al conductor colgando de una ventanilla intentando salir del vehículo que tenía la parte delantera completamente destruida.
Chale.
Un putazo.
Sí.
Bueno, tras realizar el test de alcoholemia, los agentes de tránsito se sorprendieron. Resultado, 5.5 gramos de alcohol en sangre.
No mames.
Cifra jamás registrada en un control vehicular.
Ajá.
Dijeron, bueno, no anda esta madre. Sí. Se rompió, traigan otro. Registro, 5.5.
Wow.
No, no, traigan otro.
Sí,
la pipeta, póngase en la boca, sople. No, sople bien, pendejo. Guau, guau, 5.5.
Chale.
Llamó la atención a los investigadores el hecho de que con ese nivel de alcohol en sangre, de embriaguez, el hombre haya podido subirse al auto, conducir sin quedarse dormido o desmayarse. El hecho, los especialistas señalan que ya con 3 gramos de alcohol en sangre, la persona está al borde del coma etílico.
Ah, no manches.
Es decir, la pérdida de conocimiento por consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en especial
¿tanto?
Si sucede en poco tiempo.
Ah, claro, claro.
Si esto es, si uno viene como
bien,
chupando desde
bien,
los 18 años,
claro.
Tranquilón,
sí,
bueno,
sí.
Pero...
¿todo de putazo?
Claro, esto puede ocasionar una depresión del sistema cardiorrespiratorio, podría incluso causar la muerte.
Ajá,
entonces,
claro, sí.
De acuerdo al periódico local, en Argentina el mayor registro de alcoholemia tuvo lugar 2 años atrás en la provincia de Santa Cruz, mucho frío, imagino por ahí la Patagonia,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, donde un conductor dio 3.23 gramos de alcohol en sangre. Estamos hablando de 5.5.
Es un chingamadral.
En tanto, a nivel global, la marca más alta la obtuvo un español que bebiendo en bota. Venía que viajaba de la localidad francesa de Libón en la autopista A89.
Chale.
Su análisis arrojó un resultado de 4.75 gramos de alcohol en sangre. Pero este argentino, con 5.5... o con el aparato medidor que chafió.
Póngale, y no, si
es récord mundial.
Varios,
el hombre fue orgulloso a
mire,
recibir.
Claro, claro,
y le dijeron:
claro, claro.
No, pendejo, lo que has hecho es de terror. Eres un asesino al volante, es criminal, estás totalmente loco.
Ajá.
No hay premio para esto.
Claro, claro, claro.
Ah, bueno, entonces me voy a. Bueno, la próxima. No.
Me voy a tomar algo.
Me voy a tomar algo y me voy caminando, dijo, porque me secuestraron en el carro. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sé que
eso
sí,
si es más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
El Monquiqui de Puebla. Porque
Monquiqui.
Mañana su cumpleaños estamos de fiesta con pastel ahí en Puebla por el Monquiqui. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Ciudad de México, el niño Lagartija.
Les saluda el Loco Cuerdo desde Richmond, Virginia.
Desde el paraíso de Costa Rica, el Charlie de Tiquicia.
¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante de Orange County. La resistencia existe.
No soy David o Diablo Vermelo, pero estamos al mismo nivel. Abrazo, carnales. Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Está ebrio. Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.